Hola, esto es Zen Runners. Yo soy Kamikazen.
Yo soy So.
Y queremos compartir con ustedes las felices coincidencias que hemos encontrado entre nuestra pasión por correr y la práctica de la meditación.
Este podcast lo encuentran en zen-mediosrunners.com y ahí pueden comentar lo que quieran. También tenemos un correo que es... no me acuerdo cuál es el correo, pero ahí seguramente lo píquenle y búsquenle y ahí le encuentran. Pero donde más fácil nos encuentran es en Twitter, en @zenrunnersmx y @trotadores.
Y bueno, bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estás, So? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado la vida?
Pues ahí más o menos, pero bien. No, es que he tenido los periodos de insomnio medio gachones, pero muy bien. Este es el episodio número 9 ya.
Ya estamos en el 9, ya llegamos al 9 por fin.
Qué bonito.
Estamos a un paso del 10, ya casi.
Qué bonito.
¿Qué vamos a celebrar cuando lleguemos al episodio 10? ¿Vamos a hacer fiesta?
Podría ser. Cualquier pretexto para fiesta es bienvenido. Yo encantada la vida.
Oye, ¿tú llevas cuántos podcasts? ¿Casi 100?
Bueno, el 94.
Pues sí, ya casi llegas al 100. Imagínate, yo apenas llego al 10. Pues déjame celebrar.
¡No, está bien! No, estoy diciendo en serio, no era sarcasmo. Cualquier pretexto para celebrar, yo me apunto. Era en serio.
Ah, perfecto. Pues organizaremos algo.
Ya veremos qué organizamos.
Perfecto. Ahorita que estamos regresando a nuevamente a entrenar, nuevamente a correr, nuevamente al año, y con eso de que tú no has podido correr y que has estado haciendo otras cosas, y sobre todo que me has dicho que has extrañado mucho correr y cómo te sientes corriendo, ¿qué es lo que más extrañas de correr, So?
Ay, es una buena pregunta. No sé, ahorita me vino a la mente una frase que dijo Lance Armstrong, que dijo, ¿cómo fue que le preguntaron que si andaba en bici por placer? Entonces dijo muy serio, ¿placer? No, yo corro por el dolor. Yo ando en bicicleta por el dolor. Lo cual, si alguna vez han visto de qué se trata el Tour de France, podrán entender a qué exactamente se refería. Es una cosa espantosa. Yo creo que es la antesala del infierno. No es que correr sea lo mismo, pero a veces sí extraño el dolor. Está dolorida, extraño. Extraño un poco también el rigor, fíjate, el entrenamiento. El último entrenamiento que tuve, tú lo conoces, fue de uno de Rock Keeper. Tienen varios para varios objetivos y el que estaba yo haciendo era para déjenme río, para acelerar el paso o para ir más rápido, ¿no? Y fue muy riguroso. Fíjate que creo, de hecho, tengo aquí entre nos la teoría de que también por eso me lesioné.
Por estar siguiendo un entrenamiento demasiado riguroso.
La verdad, sí. Ahora sí que hay que encontrar la media, ¿no? Ni tan relajado como estaba yo antes, ni tampoco tan riguroso y tan... como que apretó mucho la tuerca. De alguna manera sí extraño eso, extraño ese rigor del entrenamiento. Ya he sido demasiado laxo durante demasiados meses. Y bueno, obviamente extraña la sensación que tienes.
O sea que extrañas la mala vida.
Extraño la mala vida.
Pero es que la verdad sí se siente uno muy bien después de correr, aunque te duela todo y aunque digas, ay, 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 no vuelvo a correr, pero necesitas eso, te vuelves adicto a eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Te vuelves adicto incluso al dolor, por eso me acuerdo mucho de la frase de Lance, porque no, obviamente niveles, ¿no? Pero sí hay una especie de dolor, sufrimiento, sacrificio que acompaña, sobre todo el completar un entrenamiento para algo, ¿no? Ya sea para un 10K, para un medio maratón, para un maratón. Para un triatlón, para un medio Ironman, para un sprint. O sea, hay un dolor diagonal, sufrimiento diagonal, sacrificio diagonal, placer diagonal, un montón de cosas que sí se extraña, que te gustan y que es lo que te hace seguir.
¿Qué es lo que te tiene enganchado? Estar esto de estar corriendo y que te duela todo y además esa sensación de que lograste algo a pesar de que sentías que no lo ibas a lograr, ¿no?
Son muchas cosas que te mantienen ahí. Los logros es una muy importante. Yo digo y siempre tengo la teoría de que es el verdadero secreto de la felicidad son los logros. Ese para mí es el secreto de la felicidad. No hay nada que te haga más sentirte más feliz que lograr algo. El comprar cosas, curiosamente, imita esa sensación. Porque es esta apariencia de obtener, ¿no? Entonces yo voy, salgo, compro y entonces estoy obteniendo, entre comillas, pero en realidad está imitando la felicidad que te proporciona un logro. algo que tú hiciste con tu esfuerzo. Independientemente de que pensabas que lo ibas a lograr o no, obviamente la felicidad es más profunda y el sabor es más dulce cuando logras algo que jurabas no podías hacer. Pero, dada esta teoría mía de que la felicidad está basada, es una cadena sucesiva de logros, pues sí, el correr te da muchos.
Hay muchos beneficios obvios que recibimos tanto de correr como de meditar, ¿no? Digo, obviamente cuando estás corriendo mejoras tu forma física, tu condición, tu sistema cardiorrespiratorio se pone en muy buen estado, etcétera. Pero yo creo que hay otros beneficios no tan directos, pero también bastante importantes que recibimos tanto de correr como de meditar, ¿no? Y yo creo que ese es uno de ellos, esa sensación de logro, esa sensación de saber que pudiste llegar a una meta que a lo mejor pensabas que nunca ibas a lograr. Como que eso te va ayudando y te va dando otra forma de ver la vida, ¿no?
Así es.
¿Y extrañas eso?
Sí, claro. Bueno, no, sí he logrado cosas estas. La verdad es que ya... No, ¿para qué les digo? No quiero hablar tanto de mí, pero sí he tenido otras metas ahora que no he podido correr. Entre ellas, poder meditar durante 35 días consecutivos.
Oye, sí. Felicidades.
Ole, no sabes qué difícil es. Fíjate que dice uno, ay, si se ríe 30 días. Yo sé, ¿no?
Sí.
Hazlo sin parar. Y no está tan fácil.
No, es que de repente te cuesta trabajo.
Pero se te atraviesa la vida, o se te olvida, o no sé qué, o te aflojera, o estás muy ocupado. Entonces, por ejemplo, ese es un logro que he tenido en estos... eso lo empecé el 16 de diciembre, ahora el 16 de enero pues pasó el mes y sigo contando, ¿no? Voy para los 40 días seguidos de meditar.
Efectivamente es otro logro más grande, ¿no?
Es otro logro, sí. Pues sí, a falta de unos, pues tienes que sustituir. Sustitución, esto de la meditación y por ejemplo la meditación y lo del yoga que lo platicábamos en el podcast pasado, son dos cosas que han estado alrededor mías desde hace muchos años y que nada más me hago pato y las tomo y luego las suelto y así, ¿no? No sé si se han fijado, si se fijan en que tienen patrones de este estilo, a lo mejor las pasa con un libro, con un tema, de que lo toman pero luego lo vuelven a soltar y quieren volver a hacer retomarlo, pero hay algo que otra vez dicen, no, y se les olvida o les da flojera y así tan on off. Entonces, bueno, pues ha sido un gran logro para mí este principio de año que he logrado, para la redundancia, mantener estas dos cosas, tanto el yoga como la meditación, casi sin parar. El yoga lo he tenido que pasar un poquito más, cosa que no había logrado nunca.
Bueno, pero yo creo que también se complementa un poquito y es lo que hablaba yo, ¿no? El hecho de correr, como que al principio, yo creo que todos los que empezamos a correr sentimos que jamás vamos a lograr esos como los que ves en los maratones y en los Ironman y demás. Dices, no, es que esa gente es especial. Yo, bueno, voy a correr un poquito, a lo mejor logro correr una media hora, a lo mejor un día de estos logro correr un 5K. Y de repente cuando te empieza a gustar y empiezas a clavarte en ello y empiezas a realmente retarte y a ver hasta dónde puedes llegar, te das cuenta que volteas y ya hiciste tu primer 10K, ya hiciste tu primer maratón, ya hiciste muchas cosas que nunca pensaste que podrías haber logrado. Y yo creo que también eso te da un sentido de, te da más confianza en ti mismo, de que a veces sientes que, ay, no podría, no, yo no voy a poder lograr eso nunca, pero si ya lograste correr más de lo que alguna vez llegaste, pensaste que podrías llegar a correr, como que te da la confianza de que, oye, si yo me propongo algo, lo puedo hacer. Y yo siento que también es un poquito como lo que dices ahorita de la meditación, tienes la constancia porque ya tuviste otra cosa en lo que lo pudiste demostrarte a ti misma que sí puedes hacerlo.
No, esa no será la razón, ¿eh? No creo que esa sea la razón por la que esta vez sí logré mantener lo de la meditación y lo del yoga. Más bien, todo viene de una decisión. Me ayudó el hecho de ahorita no tener la carrera. Eso sí, la lesión curiosamente fue lo que me ayudó a redirigir mi atención. Aquí, este es un problema de atención. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde pones tu atención? Entonces, pues estaba yo muy al final con este entrenamiento intenso, muy metida en el... toda mi atención estaba en el entrenamiento y en correr. De repente no tengo eso y entonces las bolitas de atención, por así decirlo, se quedan como flotando en el aire y entonces, bueno, decido redirigirlas. Y cuando las redirijo me doy cuenta de cómo me hacía falta eso y digo, bueno, pues es que nada más hace falta poner un poquito de ganas. Y ahora la carrera se va a agregar. No voy a sacar el yoga o la meditación por meter la carrera. Esa es mi teoría, eso es como yo lo he experimentado. Ah, tú di cómo lo has experimentado tú. ¿Cuál Tú, por ejemplo, llevas muchos años más que nomás, ah, no, nomás budista. Llevas muchos más años siendo budista que yo.
Sí, porque más budista, mira, yo creo que todos somos principiantes, la verdad.
No, más es que sí son muy chistosos, por eso me empecé a reír. No,
Sí.
llevas más años siendo budista que yo. ¿Cómo es tu disciplina al respecto? ¿Cómo ha sido tu constancia al respecto?
Muy mala, muy mala. Yo quisiera decir que ha sido muy buena, pero no realmente ha sido muy mala. Llevo muchos años, pero de todos esos años que llevo practicando el budismo, yo creo que llevo muy pocos años realmente teniendo disciplina de hacerlo. Y en mi caso yo sí he sentido que se han retroalimentado una a la otra. Yo creo que el hecho de practicar la meditación me ha dado concentración, me ha dado enfoque para poder dedicarme al entrenamiento de correr. Pero el hecho de correr y lograr metas y ver que si sigo una disciplina y si soy constante puedo alcanzar mis metas, también me ha ayudado a tener más confianza en la meditación, en obligarme a sentarme, obligarme a llevar una disciplina y una rutina de meditación, que es algo que siempre me ha costado mucho trabajo. Yo soy muy indisciplinado y siento que así como la meditación me ha ayudado a enfocarme y a dirigir mi esfuerzo y mi atención, el correr me ha ayudado a tener mayor disciplina y mayor constancia en la meditación.
Y ahora, ¿cómo meditas? O sea, antes, ¿cuántos días, por ejemplo, consecutivos meditabas? Y ahora, ¿cómo ha mejorado eso? ¿Cómo es la estadística ahora?
Pues
¿Qué número
mira,
nos puedes dar en tu reporte?
lo que pasa es que yo muchas veces me entraba así como dices, por bursts. De repente me entusiasmaba y empezaba yo a meditar todos los días, hasta 2 veces al día. Pero de repente llegaba un momento en el que, ay, no tengo ganas de meditar. Y dejaba de meditar unos 3, 4 días o a veces hasta una semana. Y de repente otra vez empezaba. Entonces era así como un sismógrafo que subía y bajaba y subía y bajaba y subía y bajaba. Y obviamente pues no había una disciplina y una constancia. A partir de correr, sobre todo con el hecho de que a veces tienes la idea de que, ay, es que yo quiero meditar y que quiero que todas mis meditaciones sean perfectas, que siempre me pueda yo concentrar, que siempre yo pueda estar centrado bien en lo que estoy, y te empieza a frustrar de que, ay, no, es que hoy estuve distraído y te desanimas y ya, lo dejas y te vas a otra cosa. Pero cuando empecé a correr y cuando me empecé a experimentar eso de que, bueno, a veces corres muy mal, a veces corres muy bien, a veces tienes unos entrenamientos maravillosos que sientes que terminaste orgulloso de ti mismo y a veces hay otras veces que ni siquiera puedes terminar tu rutina y te sientes frustrado, pero sigues ahí, sigues en el entrenamiento constante. También me ayudó un poquito a darme cuenta de que, bueno, a lo mejor el hecho no es tanto el que sea perfecta cada meditación, sino el que haya meditación, sea como sea. Familiarizar a mi mente con la rutina y con la necesidad de meditar. Y fíjate que me acordé de lo que decías en el podcast pasado, esa necesidad que sientes cuando ya pasaste lo difícil. Yo creo que eso me faltaba, ese empujoncito de pasar lo difícil de la meditación. Y ese empujoncito me ayudó a dárselo la disciplina del correr. Ahorita es lo que estoy haciendo ya, estoy meditando todos los días. A veces no puedo hacer la sesión de meditación formal, de sentarme en el zafu y toda la cosa, pero por lo menos lo que estoy tratando es de que siempre haya un momento de introspección, de meditación en el día. A lo mejor si voy a una cita y tengo que ir en el camión durante media hora para llegar a donde voy, bueno, en el camión voy tratando de mantener mi atención y mantener todo concentrado, meditar aunque esté en otro ambiente. Y el hecho de tener diario esa rutina de meditar me ha ayudado mucho, me ha ayudado a ser más constante y he empezado a acostumbrarme a meditar y he empezado a agarrarle esa necesidad de que, ay, hoy no medité, ya quiero meditar. Todavía no me pasa como con correr, pero ya por lo menos ya tengo esa, ya empieza a surgir la necesidad de meditar.
Apenas, I'm in shock.
Oye, el hecho de que lleve muchos años practicando no significa que sea un muy buen budista, simplemente significa que llevo más años que tú.
No, bueno, por eso, pero
You're shocked.
eso no quita que estoy en shock.
¿Estás en shock, Tour, que tú pensaste que ya casi casi era un
No,
bodhisattva iluminado?
no, no. Hay una gran diferencia entre pensar que alguien que es budista es iluminado y otra muy diferente pensar que alguien que tiene muchos años meditando creía que ya tenía la necesidad de meditar. Punto. Mira,
No.
compartí esta frase en Facebook que me encantó y aplica un poquito a lo que tú dices.
Ajá.
A la práctica que estás llevando ahorita a cabo, más bien, dice. te recomiendo que cuando termines tu sesión de meditación, no pienses que dejaste de meditar, solo di que cambiaste de postura.
Exactamente.
Una frase maravillosa de Ajá, una, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero no es mía, obviamente. Pero me encantó porque creo que es algo, ahorita que dijiste tú que meditas, tratas de tomar un tiempo de meditación en el transporte público o en cualquier otro momento. Creo que esa sería la, un poquito la meta, ¿no? Decir, no es que estoy meditando, es que simplemente estoy cambiando constantemente de pose. Pero la idea es mantener lo más posible la atención y ser consciente de lo que estamos haciendo en el momento que lo estamos haciendo.
Sí, efectivamente. Ahora, yo sé que estás en shock y perdón, lamento haber roto tu...
Oye, me debes de haber dicho eso fuera del aire. No. Sí.
Digo, lamento haber roto tus expectativas y tus ilusiones,
no,
pero... No, mira, lo que pasa es...
Vamos a llevarnos, te pregunté y tú dijiste, no, Benito, dos veces al día, no sé qué, no. Y yo dije, no, bueno, este cuate está chonchisísimo, ¿no? Claro, es un gusto saber las personas como tú y los budistas, pues también son seres humanos, ¿no? Eso es reconfortante, no me malinterprete.
No. Y lo que pasa es que hay un fenómeno muy interesante dentro de la meditación que a veces nos pasa a todos, de hecho a todos nos pasa. Es muy fácil entender, racionalizar, hablarlo. Todo puedes decir, sí, yo ya medito y esto es toda la base y sí, deberíamos de meditar todo el tiempo, nada más estás cambiando de postura, meditación, tu atención, pero todo eso lo hablamos, lo entendemos intelectualmente. El problema es que nos cuesta mucho trabajo llevarlo a otro nivel, al nivel subconsciente, en donde ya es realmente algo que entendiste, que no lo entendiste nada más mentalmente, sino que ya lo interiorizaste. Y ese es el proceso más largo y lo más difícil, y a veces avanzas, a veces vas para atrás, así como los cangrejos, y el chiste es que cada vez te vayas menos para atrás. Y en este caso, yo lo que te podría decir es eso, que yo durante muchos años dije, sí, yo medito 2 veces, 3 veces al día, y hago meditaciones de 1 hora, y he ido a retiros y todo, pero la cuestión es que, como siempre somos principiantes y te das cuenta de que sí, yo llevo muchos años meditando, pero llevo muchos años meditando creyendo que ya entendí las cosas, pero siempre las entiendes más profundamente. Y en este momento lo que yo te puedo decir que me está pasando es que estoy entendiendo un poco más, estoy empezando a entender ya a otro nivel lo que es eso de meditar todo el tiempo, de que se vuelve una posición diferente para meditar y no nada más que empieces o dejes de meditar.
Bueno, qué bueno, me da gusto. No, lo que decía, I'm sorry, es perdón, pues no. No quise, pues no sé. ¿En qué estamos?
Estábamos en la meditación y en que si ya medito o no medito y en, bueno... Todo esto empezó porque hablábamos de qué beneficios te deja el correr más allá de la forma física y qué beneficios te deja la meditación más allá de la mera concentración mental. Y de ahí derivó a todo esto y ya hasta me ventaneamos en público. Ya me autoventaneé de que no soy tan buen meditador.
Fíjate que una cosa que quizá para mí ha sido un poco revelador, creo que este año y por eso he logrado, lo poquito que he logrado. Yo tengo, en finanzas personales, tengo este mantra, esta idea de todo poquito ayuda, ¿no? Entonces, les voy a contar a una otra persona, te lo voy a contar a ti, a los que nos escuchan. Llevo yo 3 años, más de 3 años, tratando de, además de correr, de bajar de peso. Y de repente me cae el 20, güey, fue así, ahí sí fue realmente una iluminación. No me acuerdo si fue una meditación, que dicho sea de paso, luego a veces cuando está uno meditando, de veras que se le ocurren unas cosas maravillosas. Pero esta vez no me acuerdo. Simplemente dije, ¿cómo es posible que no lleve lo de las finanzas personales, lo que tanto predico en finanzas personales, al ejercicio y a la meditación? Todo poquito ayuda, ¿no? Entonces, medita 10 minutos al día. Yo, si parto yo las cositas en cachitos, me son más digeribles. No me pasa con el ejercicio. ¿Puedo hacer 20 minutos? No, 15 minutos de fuerza al día. No más de eso. Más de eso es una tortura. Pero 15 minutos lo he logrado hacer. No todos los días, pero bastante seguido. Entonces lo mismo Así como digo siempre en finanzas, de que cada monedita que tú juntas cuenta y se acumula, pues lo mismo pasa con todo lo demás.
Exactamente, pues eso más o menos es lo que me está pasando a mí ahorita, que un poquito a veces la meditación llega a un punto, subes y bajas y demás, y a veces te gana el ego y sientes que, ay, es que yo ya tengo que ser un muy buen meditador, entonces yo tengo que meditar tantas horas al día. Pero esas horas que estás, según tú, meditando, entre comillas, ¿cuántas realmente estás meditando y cuántas estás tratando de hacer, como diría mi maestro, horas nalga? Nada más para que vean los demás que sí meditas. Y a veces como esos poquitos de los que estás hablando son mucho más valiosos que las muchas horas de meditación si no estás realmente meditando. Yo venía saliendo de una época en la que mi meditación era muy larga, pero muy poco profunda. Y ahorita lo que estoy empezando a encontrar es que me sirve mucho mejor hacer muchas meditaciones pequeñas durante el día, como dices tú, a hacer una sola meditación muy larga, pero muy poco profunda.
De hecho, ahorita para mí, y cada quien creo que tiene que encontrar su proceso, para mí ahorita el nombre del juego es constancia. La única manera de que yo pueda ser constante es con poco tiempo. Al principio. Ojalá, mi sueño es poder volver, alguna vez llegué a meditar bastante bien durante 35 minutos completos. Me encantaría volver a regresar a eso. Me encantaría hacer 40 minutos de pura fuerza y pesas. ¡Uf! Y además que me la paso bomba, ¿no? Eso sería como el sueño. Pero por el momento, pues de a poquitos, pues eso sí es comestible para mí. Y creo que aquí lo importante es esta parte que dices tú, que no hay que tener, o bueno, hay que tratar de deshacerse de, es que cómo yo debo de meditar, o cuánto tiempo debe de meditar, alguien que ya lleva mucho tiempo, o lo que sea. Y encontrar cada quien el método. Pero la cosa es que se vuelva algo parte de nuestra vida.
Efectivamente, eso de los poquitos, lo que dijiste de los poquitos me encantó porque me recordó también mucho otra frase de mi maestro, digo, tú lo conoces a Tony, que es el pinche mínimo esfuerzo. Así que a lo mejor tú sientes, y eso también hablando de las metas y de los logros y del, ay, qué rico, ya siente que logré algo, a veces te frustra un poco que sientes que no avanzas nada. Sobre todo cuando te pones a muy fuerte, me siento a meditar durante 35, 40, una hora, y sientes que sigues siendo la misma persona, igual de neurótica, igual de impaciente, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando de repente dejas de obsesionarte con qué tanto medito y cuánto voy a lograr, y empiezas a disfrutar las pequeñas cosas y darle constancia y hacer así como los poquitos diarios, te empiezas a dar cuenta que el pinche mínimo esfuerzo sí sirve, ¿eh? Te empiezas a dar cuenta de que cuando menos lo notas, volteas, y la gente, incluso no, muchas veces ni siquiera lo notas tú, te lo hace ver la gente que está a tu alrededor cuando te hace notar los cambios que tuviste, cuando te empiezan a comentar, oye, te has vuelto más paciente, oye, te has vuelto más simpático, te has vuelto más abierto, ese tipo de cosas. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que, bueno, finalmente, aunque yo no noto así, no ha sido como las películas que de repente estás meditando y ¡ah!, se abre el cielo y bajan los dioses del Olimpo y te dicen ya estás iluminado, sino más bien estás ahí constante, picando piedra, y de repente notas que dices, oye, pues sí se me ha dulcificado el carácter, sí me he vuelto más paciente. Son las cosas así como que te deja, pero que son a largo plazo y son tan paulatinas que no lo notas, hasta que de repente ya son muy obvias. Yo creo que es un poquito igual que con el entrenamiento, ¿no? Digo, yo una de las cosas que me di cuenta que empecé a volver a mejorar en mi entrenamiento de correr fue cuando yo soy galletero por excelencia, yo tengo el Run Keeper todo el tiempo y parecía yo avión, me daba todas las estadísticas, el current pace, el the average pace, la velocidad, la distancia, tiempo, todo, me daba todas las estadísticas. Y me empezaba yo a presionar, ya, es que no estoy corriendo suficientemente rápido, no estoy corriendo suficientemente lejos, no he corrido de suficiente tiempo. Y se hizo un desastre mi entrenamiento, me lastimé, me sobreentrené, etc. Cuando noté que empecé a volver a avanzar en el entrenamiento y a realmente tener logros de nuevo, fue cuando agarré y le apagué todo el Runkeeper. Nada más le dejé que me diga el tiempo y la distancia, punto. Que no me diga pace, que no me diga nada, y voy corriendo tratando de volver a sentirme yo y a simplemente disfrutar de estar corriendo, y sin darme cuenta, he mejorado mis tiempos, he vuelto a recuperar mi pace, etcétera. Pero ya sin esa presión, disfrutando los poquitos, la constancia nada más.
Pues sí, creo que cada quien tiene que encontrar el método que le funcione. Y es prueba y error. Y algunas veces esos errores te llevan a lesionarte o te llevan a caminos que no son tan agradables, pero es la única forma de aprender, ¿no? Y yo creo que una de las cosas principales ahorita con la meditación es, a mí me da risa cuando la gente habla de la iluminación. O sea, a mí de verdad la palabra, como buena escéptica atea que soy, la palabra me da risa, ¿no? O sea, es como, es un poquito, con todo respeto, ridícula. Y ridícula no en un mal plan, sino en el plan en que es muy chistosa. Y que para mí la iluminación, la que deberíamos de tratar de lograr cuando nos sentamos a meditar todos los días, es la microiluminación. Es el sentirme yo bien hoy. Si nada más el día de hoy logré calmar un poquito mi mente y ponerme atención un poco en la respiración, ya, eso es una microiluminación. Si nos enfocamos en una cosa tan grande como la iluminación, por eso lo saco el tema, porque es como muy, oh, es una gran cosa, es así como una super metototota gigante. Creo que nos vamos a decepcionar profundamente y muy a menudo. Y quizá esa sea la razón por la que tanta gente abandona. Aparte de que luego es muy difícil nada más entrarte a meditar. Si estamos teniendo una meta tan grande como la iluminación con mayúscula, pues sí, yo creo que sí nos vamos a decepcionar muy a menudo.
Pues sí, pero ¿sabes cuál es el gran problema de eso? Es que efectivamente tú lo dijiste, creemos que es una meta muy grande, pero eso que hablaste de la microiluminación, esa es la verdadera iluminación, la que está en este momento, tal cual. El problema es que así como nos pasa con que cuando estamos corriendo y que te empiezas a comparar con las grandes leyendas y quieres ser como Satopec o quieres ser como Lance Armstrong o quieres ser así un super mega ultra atleta de alto rendimiento y te comparas con ellos y sientes que bueno, yo no he hecho nada. El problema es que en la meditación también todos tenemos una idea muy exótica de lo que es la iluminación provocada por las películas, sobre todo lo que esto que te decía que sientes que la gente de repente recibe no sé qué cosa divina así en el momento en el que llega, así en este momento usted se ha iluminado. Y no, realmente lo único que es la iluminación es ver las cosas como son, entender, estar aquí y ahora en el momento presente. Y ese estar en cada instante, en cada momento, eso es la iluminación realmente. Ahora, cuando logras estar en cada momento, todos los momentos, ah, pues qué padre, ¿no? Eso ya llegaría a ser esa es la gran iluminación, pero es tan paulatina que tampoco es así de que en un momento otro te bajen el switch o te suban el switch y ya eres Buda. Finalmente, tampoco se trata de eso. Y sí, si lo ves así como una meta de ese tipo, la gran iluminación con G mayúscula y signos de admiración, pues sí, es ridículo, suena ridículo porque lo es. Incluso tú pregúntale a muchos maestros budistas y si les dices qué es la iluminación, pues, estar aquí y ahora. Digo, y no tiene nada que ver con que seas o no seas ateo, de hecho, puedes ser ateo y estar iluminado.
Sí, no, no me refería a eso cuando dije lo de la técnica. Sí, o sea, que me refería a que si existe este concepto de la iluminación como una gran meta, o simplemente como del ser Buda, ya el ser Buda, o el pretender llegar a ser Buda, o un iluminado, ya es una meta que a mí en lo particular me parece, pues por lo menos tan adecuada para empezar, desde mi punto de vista y mi experiencia. O sea, si en el camino me ilumino, qué padre, pero eso para mí es un agradable efecto secundario. O sea, para mí lo principal es aprender de lo que estoy haciendo ahorita. Si tú me dices que aprender de lo que estoy haciendo ahorita o las micro, nano iluminaciones que llega uno a tener de vez en cuando, porque aparte ni siquiera es tan a menudo como uno quisiera, eso es la iluminación, pues está chidísimo, ¿no? Pero esta idea, este concepto que la mayoría de la gente tiene y que incluso en algunos textos que he leído se plasma tal cual así. Esa es la parte que yo hice un poco la broma de que será mis raíces ateas, que me parece un poco ridículo. No sé si me expliqué, o creo que no, ¿verdad?
No, sí te entiendo, y sí te entiendo, y efectivamente es que, como te digo, no existe esta gran iluminación. O sea, realmente También la idea de Buda, no digo, es que hay tantas cosas tan exóticas que creemos los occidentales y sobre todo por cómo llegó el budismo a América y que los primeros que lo trajeron fueron los teosofistas y que eran muy esotéricos realmente y que era una cosa así muy mística, mágica, religiosa, extraña. Y no, realmente como dices, la iluminación sí son esas microiluminaciones, esos poquitos diarios. La mayoría de los grandes maestros, sobre todo en el Zen, te dicen que la mejor manera de iluminarte es no buscar la iluminación como una meta, es simplemente meditar y estar aquí y ahora, hacer lo que haces diariamente, concentrarte en lo que haces diariamente. En el momento en el que empiezas a meditar buscando lograr algo, en ese momento ya te fregaste, porque en ese momento ya estás poniendo una meta, estás teniendo unas expectativas totalmente irreales. O sea, es como cuando corres pensando en que te vas a convertir, así buscando forzosamente convertirte en Lance Armstrong. Cuando dejas de obsesionarte con eso y empiezas a disfrutar nada más el correr y concentrarte en ti, en lo que siente tu cuerpo, en cuál es tu ritmo, etcétera, avanzas mucho más rápido. Y eventualmente puedes llegar a ser como aquellos deportistas de alto rendimiento. Y si no logras hacerlo, está bien. Es tu nivel a donde tú llegues, pero lo importante es que es tu propia meta y tu propio nivel. Y es lo mismo con la meditación y con el budismo y con la iluminación. O sea, es tu ritmo, tu nivel, lo que tú haces. Es dejar de quitarte todas esas ideas exóticas de lo que es la iluminación.
Exacto.
Finalmente, también tenemos que tomar en cuenta que el budismo se dio en un momento histórico muy particular. Mira, yo creo que es un poquito lo que pasa con todas estas ideas exóticas, como lo que les pasa a los católicos ultraconservadores y ortodoxos, que casi casi te quieren convencer de que, ah, no, en la Biblia dice que la Tierra tiene tanto de existir y por lo tanto eso es ley, eso es realidad y la ciencia no tiene nada que ver. Obviamente no lo vas a tomar así. Igual el budismo, cuando se escribió, cuando se pasaron a escrito todas las narrativas budistas y toda la filosofía budista, pues vienes arrastrando todo el contexto histórico de la India premedieval, clásica, en donde tienes montones de dioses y deidades y cosas de este tipo, que actualmente pues no es muy práctico. O sea, si nos vamos a eso, sería como si, ok, soy budista y entonces creo que la Tierra es un disco que está flotando en un mar de fuego en donde hay cuatro continentes y en medio está el Monte Meru y hasta arriba está la residencia de los dioses. Obviamente no. Y dentro de ese contexto, tienes que tomar todas estas narrativas clásicas y tradicionales de lo que es la iluminación. Hay algo mucho más allá. Lo más importante es cuáles son las instrucciones básicas de qué es lo que tienes que hacer. Meditar y estar presente aquí y ahora. Eso es lo único importante. Todo lo demás son meros adornos y parafernalia.
No, pues sí. No, pues es que sí, ya no sé, ya no tengo nada, no, no sé ya qué más aportar, pues sí. Lo has dicho muy bien.
Bueno, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué sientes? ¿Y cómo lo has vivido tú? Como alguien que está meditando y que no tiene todo este bagaje budista clásico tradicional.
Pues tal cual como te lo digo, o sea, pareciera que no lo sé, a lo mejor se entendió como que lo que yo estaba diciendo acerca de la iluminación y de que parece que esto es lo que se quiere alcanzar, es como si es lo que yo hubiera entendido del budismo. No fue eso lo que quise decir, pero en mi experiencia, tanto en meditar como en correr, sí, vuelvo a lo mismo un poquito, para mí los pedacitos y las cositas chiquitas, los mini bites, es lo que a mí mejor me funciona, ¿no? Por eso saqué el tema, ¿no? De esta gran meta de la iluminación, aunque no sea algo que diga directamente el budismo, que eso es evidente, pero que haya este concepto de la gran iluminación y que sí hay un propósito. Siempre cuando tú te vas a sentar a meditar, sí hay un propósito. También el decir que no hay expectativas y que no existan las expectativas es un poco difícil, ¿no? A lo mejor es una meta, pero es un poquito ingenuo, por lo menos para los primeros años de práctica, creo yo, ¿no? Pero ser un poquito realista en relación a tus expectativas y qué quieres hacer sentándote en el sofá. Lo mismo pasa con, digo, en el zafú, no en el sofá, en el zafú, con Z, no con S. Lo mismo pasa con la carrera, o sea, tratar de decir, bueno, si yo voy a correr para algo, no nada más para un 10K o nada más para un 5K, sino quiero correr para estar en forma, para sentirme mejor, para tener las endorfinas, para sacar músculo, para sacar el estrés, no importa la agenda que tengas, pero siempre hay un propósito. Entonces, está bien tener propósitos, está bien tener una razón por la cual hacer las cosas, de hecho, porque es necesario, pero a mí me funcionan estos pequeños mordiscos, ¿no? Estos mini bites, estos, bueno, hoy me voy a sentar 10 minutos, pasa lo que pasa. Tan se acabó, hasta ahí termina la expectativa, y lo logré, que bueno, ya es mi logro. Si ese día medité bonito, es un extra. Si ese día pude concentrarme mejor, es un extra. Y eso es lo que a mí me funciona. Por eso hacía mucho hincapié al principio, de que cada quien tiene que buscar lo que le acomoda. De hecho, me quedé, Alfonso, al principio como que hasta me dio un poco de miedo, porque estábamos hablando del sufrimiento, del dolor, de la disciplina. Son palabras, sacrificio. Y dije, híjole, nadie va a querer ni correr ni meditar, güey. Estamos espantando. No, y no se trata de eso. Obviamente, a mí me encantaría que más gente meditara. Es una extraordinaria herramienta, y no nada más del budismo, es una extraordinaria herramienta para acondicionar la mente, para dirigir la atención. Una de las cosas que más valiosas que tiene el ser humano es dónde pone su atención. Donde pones tu atención, pones tus pensamientos. Donde pones tus pensamientos, pones tus acciones. Y donde pones tus acciones, pones tu futuro. Pues, para ser, quiero un poquito a lo mejor cerrar mi participación en este tema con esto que estoy diciendo, de poco. Hasta me salió rete bonito, de que lo importante es que condiciones tu mente y tu atención. No es la iluminación, no es, a veces ni siquiera es el aquí y el ahora. Obviamente eso es la, ¿cómo decirlo? Como la parte, lo que está detrás de todo lo que estoy diciendo, pero simplemente es, ¿a dónde va a dirigir mi atención? ¿A dónde quiero estar yo en 10 años? ¿Por qué nos arrepentimos de las cosas en el pasado? Porque lo que hiciste antes no fue lo correcto, las decisiones que tomaste antes no fueron las correctas. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora va a determinar lo que voy a estar haciendo en algunos años. De ahí surge mi deseo de que la mayoría de la gente, que todos traten de meditar, para tratar de entrenar a dónde va nuestra atención, para poder decidir a conciencia a dónde va nuestro futuro.
No, pues muy bonito realmente. Sí te quedó muy bonito, ¿eh?
Sí, ¿eh? Sí. Oye, de repente quedarme sin idea me inspiré.
Perfecto. Bueno, creo que este ha sido nuestro episodio, el Zen Runners denso.
Sí.
Bueno, espero que no se nos vayan a aburrir.
Que no se espanten, ¿no? Que
no se espanten, no se aburran. No siempre somos tan densos, pero que, este era un tema que creo que se prestaba para ser un poquito densos. La próxima vez echamos más chacota para que se vuelvan a reír con nosotros.
Sí, pero vaya, todo va en relación al tema que propuso Alfonso, que es los beneficios de correr, los beneficios de meditar. Ahora ya hablamos de los beneficios de meditar. Para mí es ese, es dirigir la atención, así lo puedo poner. Ni siquiera no nada más es que el aquí y el ahora es como muy concreto y muy simple, pero a veces es mucho más
abstracto.
Exacto. Sí, como que no tiene forma, es más etéreo. Y entonces poder decidir a dónde pongo mi atención. No, esta idea de que los problemas no son los problemas, sino tu actitud en relación a los problemas, es eso, es la vida te va a pasar. Pero ¿qué? Entonces pones tu atención. En el problema en sí, o lo trágico de tu vida, o en cómo resolverlo. Y eso hace toda la diferencia. Se oye un cliché y se oye así como de superación personal, pero es cierto y funciona. Y puede hacer la diferencia entre salir adelante y no. Y para mí la meditación es una herramienta extraordinaria para eso. O tú, que llevas más tiempo, no me dejarás mentir.
No, efectivamente. De hecho, ese pinche mínimo esfuerzo es precisamente a lo que se refiere mi maestro, y es lo que notas tú, que de repente cuando te sorprendes a ti mismo porque una situación en la que antes perdías el control, te angustiabas, te enojabas, te bloqueabas, y te das cuenta que ahora reaccionaste de una manera totalmente diferente porque tu atención ya no estaba en lo que antes estaba, sino ahora está en qué está pasando, en otro punto de vista totalmente diferente, ahí te das cuenta de que esos poquitos diarios sí funcionan, que esos ratitos, esos cachitos, esa constancia, a la larga sí va cambiando tu mente, y ese picar piedra constantemente va abriendo poco a poco camino.
¿Súper señal?
creo que ya nos clavamos un poquito en el tema, pero creo que sí, estuvo interesante. Está interesante, es algo que, de lo que podremos hablar durante mucho tiempo, pero creo que nunca acabaríamos de dar tantos, todos los puntos de vista y todas las minucias al respecto.
Pues es el chiste un poco del programa, ¿no? Digo, ni modo que no volvamos a tocar el tema de la meditación,
Ah,
realmente.
no, claro, digo, lo tenemos que seguir tocando pues muy seguido porque siempre cambia, siempre puntos de vista diferentes. Y
Así
además
es.
tu punto de vista y tu propia experiencia va cambiando y es interesante verlo. Así como vas mejorando tu carrera y te vas sintiendo mejor, también como meditador vas cambiando tu experiencia. Y siempre es interesante compararlo y ver cómo has avanzado, qué cambios ha habido.
Claro.
¿Qué les parece si lo dejamos aquí por hoy?
Sí, ya lo dejamos ahí, estoy de acuerdo.
Ay.
Quién sabe qué más avanzados vayamos a decir.
Bueno, pues este ha sido nuestro podcast filosófico, mágico, cómico, musical acerca de la meditación y sus beneficios. Hablamos un poquito de correr, ahora no tanto, pero bueno, hace mucho que no tocábamos la meditación. Está bueno, de repente vamos variando de un tema a otro. Y pues los invitamos a que nos digan que ustedes qué opinan, que los que han practicado la meditación o los que tienen interés de practicarla, qué les ha parecido, qué experiencias han tenido, qué dudas tienen. Ya saben que nos pueden mandar sus comentarios en el Twitter o en nuestra página de Facebook, en el grupo de Trotadores Entusiastas. Y pues ahí estaremos esperando a ver que se arme la discusión.
Fíjate que había encontrado un sitio y estoy tratando de volverlo a encontrar para dejárselos ahí en las ligas del programa. Creo que es meditate.com. Lo que pasa es que es importante, una de las cosas que, por si les interesa aprender a meditar, que busquen lugares y fuentes, porque no es tan difícil. Luego uno tiene la idea de, oye, meditar es así. Oye, una cosa así muy de monje, muy, muy complicada. Si estos cuates llevan 2 horas hablando de lo difícil que es, pues, ajijo, ¿no? Es como muy intimidante. Pero no es tan difícil uno, sobre todo empezar. Lo difícil es como con cualquier cosa, mantenerlo como hacer un hábito, pero puede ser un hábito de comer sano, o puede ser un hábito de dormir temprano, o levantarte temprano, ¿no? Entonces, les vamos a dejar ahí. En las ligas, yo estoy buscando ahorita este lugar, no lo encontré. Pero bueno, hay uno que dice howtomeditate.org, que tal vez sea interesante. O sea, hay varios lugares donde puede uno buscar. Y creo que también, pues no me acuerdo si escuchasen o en tu blog, Alfonso, hay algo acerca de cómo empezar a meditar.
No, pero tengo varios, tenemos varios, tengo varias ligas.
Ahora
Les
sí.
vamos a poner en la página del podcast. Ahí les vamos a poner las ligas a diferentes recursos, algunos videos con instrucciones básicas de meditación, de introducción así muy sencilla para empezar a crear el hábito de meditar. Bueno, pues se nos perdió la comunicación con Zo, pero esto ha sido el episodio número 9 de Zen Runners. Yo soy Kamikaze, me despido también por Zo y ya saben que los esperamos la próxima semana. Hasta luego.